Radio para Panda.
Don Juan Osorio Crespo y la Indiana, naturales de Illora, en sus viajes de ida y vuelta de la América colonial. Además del complicado proceso de sustituir la religión nativa en Nueva España por el compendio doctrinal del catolicismo, eliminando el sincretismo que en la práctica mantenía la población nativa, la Inquisición en la colonia estaba especialmente atenta a la heterogénea población que desde España se iba asentando en las nuevas tierras americanas. Veamos unos textos. Después de la conquista militar del Imperio Azteca en 1521, el gobierno y la Iglesia españoles advirtieron la necesidad de ofrecer a los indígenas de Mesoamérica ejemplos adecuados de la conducta cristiana y asegurarse de que las tierras recientemente descubiertas no fueran pobladas por los herejes. Texto de Richard Grimfleath, La Inquisición en Nueva España. Otro texto del mismo autor. Quizá la cuestión más importante a la que se enfrentó la Inquisición novohispana fue cómo tratar a los indígenas en las décadas posteriores a la conquista. Zumárraga estaba convencido de que su santo oficio necesitaba castigar a los indígenas idólatras y a los brujos, y procedió a procesar a unos 19 indios herejes durante su ministerio. El famoso juicio del jefe indígena y cacique de Texcoco, don Carlos Chichimeca Tecuhti, en 1539 terminó con su ejecución y quema en el cadalso porque Zumárraga lo encontró culpable de minar a la Iglesia española y al poder político español en Nueva España. Con estos indicios fundacionales y del funcionamiento de la Inquisición en Nueva España, un vecino de Illora, Juan Osorio Crespo, llegó a ser secretario del Santo Oficio de la Inquisición en la Ciudad de México. Don Juan Osorio Crespo era hijo de don Pedro Fernández Crespo y de doña Catalina de Osorio, y fue bautizado en la iglesia de Illora el 11 de febrero de 1654. Respecto a sus progenitores, su madre, Catalina de Osorio, era hija del maestro Juan Osorio, médico, y de Catalina de Torres. A los 19 años de edad, doña Catalina contrajo matrimonio con don Pedro Fernández Crespo, alguacil de esta iglesia, hijo del que fuera sacristán y organista de la iglesia de Illora, Bernabé Fernández, y de Inés Fernández. Según declaraba su padre, en el año 1704, desde México, don Juan Osorio Crespo, en los cajones que en diferentes años y ocasiones envió de Indias, socorros para mí y sus hermanos y otros parientes suyos, cantidades y alhajas. De modo que en la primavera del año 1700, don Juan Osorio Crespo enviaba desde México a España un cajón que contenía diversos objetos litúrgicos preciosos destinados a su casa y familia en Illora, así como para la iglesia en que fui bautizado, o sea, la iglesia de la Encarnación de Illora. Para su casa, un incensario, una naveta en forma de pelícano fundada en una concha de nácar, una muceta de cambray de Campeche. Para poner en el altar de Jesús de Nazareno de la iglesia de Illora, una imagen de Nuestra Señora de la Concepción de marfil, de más de media vara, de un colmillo de elefante, de una pieza, menos los pedazos del manto. Lleva a la Virgen cosidos a sus pies 106 pesos en doblones, para imponerlos a renta para una fiesta con sermón y misa y procesión por dentro de la iglesia en uno de los días de la octava de la Purísima Concepción. Los citados objetos e imagen harían la travesía en el navío Santo Rey David, del que era capitán y dueño don José López, vecino de Cádiz. En el año 1702, a sus 48 años de edad, regresaba a España don Juan Osorio Crespo, natural de Illora, presbítero, secretario del Santo Oficio de la Inquisición de la Ciudad de México en las Indias. Durante la travesía, don Juan Osorio cayó enfermo e hizo su testamento, falleciendo en la flota en la que viajaba, que arribó a los puertos de Vigo. Uno de los sacerdotes de la iglesia de Illora, don Francisco Ruiz de Rozas, comisario del Santo Oficio de la Inquisición, En su testamento del año 1713, confesaba que tenía en su poder 1.500 reales de una memoria de fiesta y misas que mandó se hiciese don Juan Osorio Crespo, secretario que fue de la Inquisición de México, y no se ha impuesto dicha memoria. Estos 1.500 reales correspondían a los 100 pesos que en el año 1700 envió don Juan Osorio Crespo desde México para la iglesia de Illora, cosidos a los pies de la imagen de la Virgen de Marfil, para que con ello se celebrara una fiesta, sermón, misa y procesión en uno de los días de la octava de la Purísima Concepción. También declaraba el citado beneficiado Francisco Ruiz de Rozas en su testamento que Ana de Raya, al tiempo que murió, me mandó una huerta que tenía en esta villa, en el Callejón de las Huertas, con el cargo de que la enterrase y le dijese las misas que fuese mi voluntad, y le tengo hecho el entierro mayor y dicho diferentes misas por su alma e intención. La mencionada Ana de Raya era uno de los 9 hijos que tuvieron Alonso de Raya y Ana de Rojas, su segunda mujer. Ana fue bautizada en la iglesia de Illora el 24 de mayo de 1637 y era nieta por línea materna del pregonero de Illora, Diego Felipe. Ana de Raya, siguiendo las órdenes de su padre, se fue en servicio de don Pedro de Bayona a las Indias. El citado don Pedro de Bayona y Villanueva, estando presente en esta villa, el día 16 de mayo de 1654, otorgó poderes a su hermano, vecino de Madrid, para todos sus asuntos y causas, así en estos reinos de España como en el de las Indias, en la ciudad de Alfaro y en la de Burgos y en otras cualesquier partes. Respecto a estar nombrado gobernador de la ciudad de Santiago de Cuba y lo que toca su jurisdicción. Desconocemos la causa por la que don Pedro de Bayona estuvo en Illora, pero su presencia en la villa cambió la vida de Ana de Raya y su familia. En aquel tiempo era frecuente que las familias trabajadoras o pobres pusieran a sus hijas a edades muy tempranas a servir en las casas de hacendados. Era una forma de aliviar las cargas del mantenimiento de la familia y de procurar un futuro a las hembras hasta tanto que pudiesen contraer matrimonio. Tendría Ana de Raya unos 17 años de edad cuando, en el año 1654, embarcó para América al servicio de don Pedro de Bayona. Cuando Ana de Raya regresó de América, estuvo primero en Madrid, en donde tal vez continuaba sirviendo a don Pedro de Bayona o al hermano de este, y hacia el año 1661 volvió a Illora a casa de su padre. Este hacía su testamento al año siguiente, y en dicho documento informa que su hija Ana de Raya trajo del tiempo de su servicio en América y Madrid más de 6.000 ducados, así en plata labrada como en moneda, oro y otras prendas ricas y de mucha consideración. Y toda la dicha cantidad se la ha gastado y distribuido en el remedio de mis necesidades y crianza y casamientos de mis hijos y peltrechos de la labor que tengo. 6.000 ducados representaban una verdadera fortuna. Y parece que Alonso, desde el regreso de su hija, se procuró una vida placentera a costa de las riquezas de Ana, que le tengo en mi casa y es doncella. Unas riquezas que Alonso consumió casi por entero. Compensaba Alonso un remoto sentimiento de culpa con la autoridad que le confería la patria potestad y las desigualdades de género del patriarcado, pues de haber sido Ana un hijo varón, aunque soltero, Alonso no se hubiera permitido tomar y disponer tan fácilmente de las riquezas de su hijo. Aunque también un hijo varón se hubiera emancipado y tomado iniciativas propias respecto a sus bienes. Como si se tratara de una reparación, Alonso manda en su testamento para su hija Ana algo que en realidad pertenecía a esta: una haza de tierra calma que tengo en el ruedo de esta villa que alinda con el camino real que va a Granada y la pagué con el caudal de la dicha mi hija. Haza que tuvo un costo de 100 ducados. Tras la muerte de su padre y desde el año 1688 hasta 1712, Ana de Raya estuvo sirviendo en casa del mencionado don Francisco Ruiz de Rozas, beneficiado de la iglesia de Illora, ejerciendo su antigua profesión de criada, que era la mayoritariamente desempeñada por las mujeres solteras que carecían de recursos propios suficientes para vivir de las rentas. Pero en la relación de ocupantes de la vivienda del sacerdote se identifica a Ana con el apodo de la Indiana o Ana Indiana, doncella. El acta de defunción de Ana de Raya es de fecha 11 de noviembre de 1712 y prácticamente un año después falleció el dicho sacerdote don Francisco Ruiz de Rozas. Como dije anteriormente, don Francisco en su testamento declaraba por una parte que Ana de Raya, vecina que fue de esta villa al tiempo que murió, me mandó una huerta que tenía en esta villa, en el Callejón de las Huertas, con el cargo de que la enterrase y le dijese las misas que fuese mi voluntad, y le tengo hecho su entierro mayor y dicho diferentes misas por su alma e intención. Y por otra parte, también declaraba que tenía en su poder 1.500 reales de una memoria de don Juan Osorio Crespo, secretario que fue de la Inquisición de México, y no se ha impuesto dicha memoria. Entonces, Francisco Ruiz de Rozas concibió la idea de unificar los dos asuntos, vinculando el cumplimiento de la memoria de don Juan Osorio Crespo con el huerto que recibiera de Ana de Raya, la indiana, situando sobre el huerto los 1.500 reales y asegurando con su producto el cumplimiento de la fiesta a la Purísima Concepción que don Juan Osorio mandara. Y he aquí la curiosa coincidencia de que la huerta de una mujer natural de Illora, Ana de Raya la Indiana, apodo con el que se la conoció tras su regreso de las Indias hacia el año 1660, dicha huerta, fue la que sirvió para cumplir la voluntad de otra persona natural de Illora que también marchó a América, Juan Fernando Crespo y Osorio, que regresaba a España en el año 1702. El azar propició esta conjunción entre asuntos de dos personas que experimentaron la aventura de un viaje por mar al nuevo continente y su retorno. En la contabilidad parroquial de Illora quedaron registrados los pagos anuales de dicha memoria que realizaron los sucesivos poseedores de la haza de la indiana. Año 1718, don Pedro Antonio de Castilla y Rozas, presbítero, tengo un huerto que está en el Callejón de las Huertas y linda con el dicho callejón y con huerto que llaman de la Indiana. En el año 1724, don Diego Ruiz de Rozas, la sementera de trigo que está en la haza que yo tengo en el ruedo de esta villa que llaman la de la Indiana. En los años 1735, doña Victoria Capilla de Rozas pagó 19 reales y 27 maravedís de censo sobre una haza que tiene en el ruedo de esta villa que llaman la haza de la Indiana. Incluso ya en 1758, doña Nicolasa Fernández y Rozas pagó de 19 reales y 20 maravedís de censo sobre la haza de la Indiana. En 1821 y 1830, doña María Ana Briz pago de 19 reales y 20 maravedís de censo por la haza de la Indiana, y llegando a 1831 y 1836, don José García Briz, el pago correspondiente de 19 reales y 20 maravedís de censo por la haza de la Indiana. Por otra parte, en sucesivos inventarios de los bienes de la iglesia parroquial de Illora, de los años 1715 hasta 1933, figuran con su particular descripción y estado los bienes que en el año 1700 enviara desde México una imagen de Nuestra Señora de la Concepción pequeñica con su corona de plata, y dicha hechura la envió don Juan Osorio de Indias y está en su nicho en dicha capilla de nuestro Padre Jesús de Nazareno. Dos leones que envió don Juan Osorio de Indias y son de barro blanco y están puestos en el nicho de Nuestra Señora de la Concepción. Dos navetas de plata, la una concha de nácar engarzada, está en el incensario grande. Ofreció a esta Santa Iglesia el licenciado don Juan Fernández Crespo Osorio, presbítero, secretario del Santo Oficio de la Inquisición de la Ciudad de México. Thank you.
Radio Paz.